Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de RI. Como ya saben, la temporada 2 tiene la característica de que invitamos a especialistas a conversar en el podcast sobre temas de actualidad internacional, teoría de relaciones internacionales, etc. Pero lo he reservado para la semana del 28 de julio, que acá en Perú es el aniversario, es nuestro aniversario como nuestro cumpleaños de independencia. Entonces tengo una semana preparada con especialistas para ustedes. Mientras esa semana llega en julio, junio va a estar plagado de mucho contenido sobre relaciones internacionales y obviamente que si surge un invitado por ahí, va a estar, no se preocupen. Recuerden que invitar personas y especialistas no es tan fácil porque cada quien tiene su tiempo, todos estamos muy ocupados y la verdad es que es un poco complicado establecer una entrevista, pero cuando yo lo consiga, créanme que van a tener a los mejores. Mientras tanto, hoy les traigo un episodio que va acorde al sorteo que ya tenemos en nuestra página de Instagram porque hemos llegado a los 1000 seguidores en Instagram. Así es, ya somos 1000 en la comunidad de MNRI y estoy muy agradecida con ustedes. Por eso les voy a regalar dos libros. El primero es el libro del que vamos a hablar en este podcast y el segundo es Derecho Internacional Público de Elizabeth Salmón. Les quiero agradecer a todos ustedes por el infinito apoyo que han tenido a mi contenido y yo sé que el público del podcast es selecto, así que me escuchan de todas partes del mundo y les prometo que pronto haré un sorteo internacional. Pero si eres de Perú y aún no has participado, corre a hacerlo porque está disponible hasta el viernes 28 de junio del 2024 y el sorteo se hará vía live el sábado 29. Corre porque se acaba. La Sociedad Anárquica, o más conocido en inglés como The Anarchical Society, es un libro del historiador y filósofo australiano Hedley Bull. Bull nace en Sydney, Australia, en el año 1932 y estudió su carrera como historiador y filósofo en la Australian National University. Posteriormente se trasladó a la London School of Economics, donde compartió cátedra con Martin White, uno de los pilares de la escuela inglesa de las relaciones internacionales y que seguro han tenido contacto con él por sus libros sobre teoría de pensamiento de relaciones internacionales. Hasta su muerte en 1985, Bull fue catedrático de relaciones internacionales en la Universidad de Oxford. Escribió también otros títulos como The Expansion of International Society, Hugo Grotius and International Relations, etc. Uno de los primeros escritos que leí sobre Bull no fueron exactamente de él, sino de Stanley Hoffman. Bull y Hoffman fueron contemporáneos en el estudio de las relaciones internacionales como ciencia social. Hoffman escribió un artículo titulado Hedley Bull and His Contribution to International Relations, donde resalta, como el título dice, las principales contribuciones de Hedley a la CRI, especificando sus diferencias con los realistas, su visión de la política mundial y su significado de sociedad internacional. Todo ello introduciendo su método contrario a los enfoques cientificistas de los años 70, de lo que hablaremos más adelante. Me gustaría iniciar por aquí para resumir y entender el pensamiento del autor y de esa forma sea más fácil entender la explicación de la sociedad anárquica, que es el tema esencial de este episodio. Bull era lo que le hace mucha falta a las universidades peruanas, un scholar, un especialista que demostraba especial erudición en el campo de las relaciones internacionales, pero que su labor esencial era el avance del conocimiento. Contrario a los realistas de la época, que lo que hacían era más trabajar en política exterior, asesorando presidentes o asesorando a las mismas élites que toman las decisiones de política exterior. En el caso de Bull, su lugar en las relaciones internacionales era de un scholar, de una persona que genera conocimiento, establece conocimiento y permite que el conocimiento avance. Muchos lo posicionan en el espectro realista, pero lo cierto es que Bull tuvo serios desacuerdos teóricos y metódicos con esta escuela, que pueden ilustrarnos su manera de ver el mundo en relación con el realismo clásico. Aquí te dejo algunos puntos. Número 1, como ya han visto seguro en mi contenido, tanto en TikTok como en Instagram, yo hablo del realismo con sus premisas principales. El realismo clásico de Hans Morgenthau, por ejemplo, estipulaba que había cierto grado de racionalidad en la toma de decisiones de los estados mediante sus élites. Por ende, de forma simple y práctica, tú elegirías cosas que te ayudan y hacen que tu imagen se vea mejor o hacen que te favorezca y evitas las que no hacen ese efecto. Entonces, para Bull, todos creían que Bull defendía lo mismo, pero no es cierto. Bull no era defensor de la racionalidad de las élites en la política exterior de los estados. Él creía que sí se podía cometer errores de cálculo, locuras y desviaciones que son perfectamente posibles. Él era aún más pesimista que los realistas clásicos, porque mientras para ellos las deviaciones de la regla racional eran excepciones, para Bull era lo posible y lo que podría llegar a pasar. Número 2. Todo scholar tiene un punto de partida. Si no, imagínate pensar todo y querer estudiar todo, no podrías, ¿verdad? Entonces, Bull se estableció en un punto de partida para empezar a estudiar las relaciones internacionales como ciencia social, y él difiere un poco del punto de partida de los realistas clásicos porque él busca estudiar la sociedad internacional en sí, no el análisis de poder de los estados y de las élites, sino básicamente la intención del libro La Sociedad Anárquica, y en sus primeros escritos fue averiguar si había una sociedad política internacional que se formara por la constante interacción entre actores del sistema, primordialmente estados. Por último, ¿cuál era el método de Hedley? Era un método que combinaba la percepción y la intuición más que la ciencia en sí. Él consideraba que el análisis de los hechos y la comprobación de los mismos requería un paso más arriba, que implicaba una empresa más artística que científica. En otras palabras, Bull no inició con un método, sino con unas preguntas que para responderse requerían evaluar trabajos anteriores, responderlas dependiendo del paso del tiempo y la coyuntura, y observando no solo las características del poder de los estados, sino también las normas a las cuales responden, como por ejemplo el derecho internacional, normas de comportamiento, costumbres, etc. Entendiendo ello, podemos observar mejor el trabajo de Bull en La Sociedad Anárquica, un libro de 321 páginas, para ser exactos, en su idioma original, que es el inglés, que se divide en tres partes. La primera, la naturaleza del orden en la política mundial; la segunda, orden en el sistema internacional contemporáneo; y tercero, caminos alternativos al orden mundial. Para hacer aún más el resumen, este libro responde tres preguntas esenciales. ¿Qué es el orden en la política mundial? ¿Cómo se mantiene el orden dentro del sistema actual de estados soberanos? ¿Y el sistema de estados sigue proporcionando un camino viable hacia el orden mundial? A continuación es resumirles el libro en lo que para mí es lo más resaltante del autor. En efecto, hay mucho que explorar, eso ya es labor de ustedes, hay que leer detenidamente el libro, pero los conceptos que desglosaré a continuación son los más usados durante la carrera de Relaciones Internacionales y que pueden ayudarte a entender el pensamiento de Bull sin leer el libro completo, si te soy sincera. Bien, vamos a empezar con el concepto de orden de Hedley Bull. Miren, partimos con el hecho de que para estudiar el orden, tanto para Bull como para otros teóricos de las relaciones internacionales, primero tienen que retroceder un poco en entender cómo funcionan las sociedades humanas. Por eso muchos de los escritos, y el que se vaya a ganar el libro, va a entender que Bull utiliza mucho los conceptos de sociedades humanas más pequeñas para poder explicar una sociedad de estados. Por eso parte del hecho de que todas las sociedades conciben en menor o mayor medida metas que comparten en común. Por más mínimas que sean, no importa las otras que tengan previamente establecidas. ¿Qué quiere decir? Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, la Unión Europea en general, tienen sus intereses como estados soberanos, pero hay un mínimo común en el que todos estamos de acuerdo. Por eso arreglamos y disponemos arreglos y los promovemos porque responden a nuestro interés mínimo común. Por eso Bull entiende la noción de orden como patrones de actividad humana que sostienen metas primarias, elementales, universales, esenciales, como tú lo quieras llamar, de la vida social, como en el sistema de estados se puede ver. Bull destaca tres, que no son las únicas, y dice que pueden ser coyunturales, que quiere decir que pueden cambiar con el tiempo, pero en realidad son las tres que aseguran más el orden en la naturaleza humana. La primera es asegurar tu seguridad contra la agresión externa, y esto nace del dilema de Hobbes, de estado de naturaleza y demás, que de ahí vamos a hablar muy bien, pero asegurar su seguridad contra la agresión externa, es decir, existir en el sistema, es una de las metas comunes. Número 2, asegurar que las promesas una vez hechas se cumplirán, lo que actualmente se conoce como previsibilidad, cumplimiento de compromisos, y que las organizaciones internacionales buscan atacar justamente esa meta que los estados se han puesto, no en el sentido de atacarla, de golpearla y eliminarla, sino promoverla más, servir como una ayuda para que ese objetivo se cumpla. Número 3, asegurar que la posición de las cosas se mantenga estable hasta cierto punto y que no esté en constante desafío. Y aquí saca uno de los ejemplos de David Hume, que es estabilizar las posiciones o mantener nuestra posición, porque el ser humano en realidad va a estar buscando que sus posiciones sean mantenidas durante el tiempo y sean lo menos desafiantes posibles para los actores en el sistema. Hay que tomar en cuenta que para Bull el orden no necesariamente exige normas jurídicas, y esto hay que entenderlo muy bien, porque para él el orden de la actividad humana va conforme a las reglas de conducta más que a las reglas positivizadas en normas jurídicas, por lo que orden no es una definición en sí para Bull, sino que es un proceso en el cual insertamos a las sociedades humanas. Una vez más, Hedley Bull ataca a los científicos que pretenden establecer patrones en las relaciones internacionales. Él indica que si utilizas el orden social para crear patrones de comportamiento, porque tú crees que debería ser así, puedes derivar en crear expectativas a futuro que quizás no logren cumplirse. Por otro lado, él sí valora el hecho de que los humanos concibamos el orden como algo preciado. Buscamos el orden antes que el caos. ¿Por qué? Porque nos brinda previsibilidad de las actuaciones de los demás actores, porque al seguir ciertos patrones, nunca olvidando obviamente la conducta social, podemos predeterminar qué es lo que va a hacer un actor con determinada acción o con determinado momento. Por ejemplo, los estados tienen cierto grado de previsibilidad porque pueden entender cómo va a reaccionar un estado ante la agresión de otro o ante el cambio de política de otro. Entonces, de esa forma generamos información en el sistema que nos permite tener una actuación más pacífica. Nunca olvidando, dice Wool, que la conducta social es desordenada, por ende establecer patrones podría ser más no beneficioso que beneficioso. Ahora, ¿qué es el orden internacional? Bueno, para Wool el orden internacional es un patrón de actividad que sustrae las metas elementales que les expliqué anteriormente de una sociedad de estados o una sociedad internacional. Sociedad de estados y sociedad internacional para Wool significan lo mismo. Sabemos que el actor por antonomasia de las relaciones internacionales son los estados, es decir, cada vez que hablamos de relaciones internacionales, el análisis de una sociedad de estados es el eje primordial de donde partimos. Entendidas estos estados como unidades o comunidades políticas autónomas que poseen un gobierno, un territorio, soberanía sobre su posición territorial y población. Ya saben, conocer lo básico de los estados. Los estados tienen una soberanía interna y externa, y eso lo hemos hablado en el episodio 6 sobre política exterior del podcast, que te recomiendo ir a ver para que lo entiendas mejor o escuchar. Los estados tienen una soberanía interna y externa, pero Wool indica que si un estado no puede ejercer ambas, tanto la soberanía interna como la externa, no puede ser considerado un estado per se. Y la razón de esto es porque ya se complica entender cómo funciona un sistema de estados si no estamos hablando de que hay entidades autónomas, políticas y soberanas. Un sistema de estados o un sistema internacional se forma cuando dos o más estados tienen suficiente contacto entre ellos y tienen impacto suficiente en las decisiones del otro, que hace que se comporten como parte de un todo. Pero ojo al piojo, ojo con esta información que les va a servir mucho. Dos estados pueden existir sin formar un sistema internacional o un sistema de estados. Las interacciones pueden tener una naturaleza dual. Ya hemos hablado de esto en otros episodios, pero se los voy a recordar. Hay una naturaleza de interacción directa en donde dos estados son como vecinos, que interactúan, compiten, tienen mismos objetivos, forman parte de una empresa, como ejemplifica Wool en su libro. Es decir, todos somos parte de una empresa, parte de un todo, competimos, entendemos las mismas reglas y demás. Y hay una interacción indirecta que es por el impacto de las relaciones de estos estados con terceros estados o por el peso mismo que tienen dentro del sistema. Ejemplo, si Perú no le da la gana de establecer relaciones internacionales con Estados Unidos, si Perú quiere aislarse de Estados Unidos, no puede, porque el peso de Estados Unidos genera influencias, genera interacciones, así Perú no quiera que exista. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la potencia del mundo, es una potencia mundial, tiene poder político, militar, económico en todas las esferas del mundo y además es conocido como el famoso guardián del orden. ¿Por qué? Porque él estuvo edificando el orden que conocemos actualmente como orden liberal. Entonces, un sistema de interacciones entre estados para Wool cae en una dualidad que puede ser tanto de cooperación como conflicto, de neutralidad o indiferencia, pero siempre es como un yin-yang, ¿no? Nunca es algo 100% yin ni 100% yang. Siempre hay esa dualidad. Y exactamente ahí, en esa dualidad de cooperación-conflicto, cae lo más esencial del internacionalista. ¿Cómo analizamos eso? ¿Cuándo hay cooperación? ¿Cuándo hay conflicto? ¿Cómo hacemos que haya más cooperación que conflicto? Ahí está el truco, ahí, y para eso, ya te digo, para eso estás estudiando 5 años relaciones internacionales. Una de las tantas cosas que estudiamos, claro. Estas interacciones no solo se reservan para el ámbito político, obviamente, también hay un ámbito social, es multidimensional. No nos podemos quedar solo en un lado, que sea un lado político, ¿no? Hay economía, hay sociedad, hay cultura, etc. Entonces, una sociedad de estados existe cuando un grupo de ellos conscientes de que tienen ciertos intereses y valores en común, forman una sociedad en donde se conciben a ellos mismos como parte de un todo. Yo me identifico como parte de esta sociedad internacional y yo identifico a mis pares como parte de la sociedad internacional. Es decir, cuando un estado pide que se reconozca a otro estado, no es solo por el mero hecho de empezar a existir en un sistema, sino porque quiere saber que pertenece a la misma comunidad, que los estados lo reconocen a él y él reconoce a los estados como parte de un todo. Por eso es muy importante. En el mundo actual, la sociedad de estados existe porque se respeta la independencia de los estados, los acuerdos y se limita el ejercicio de poder en el sistema. Aunque yo sé que ustedes saben que el derecho internacional está en una crisis, que puede ser un poco complicado, hay demasiadas guerras, conflictos, estamos en un punto bastante crítico de las relaciones internacionales, aún hay ciertas bases, esos pesos mínimos que Wool indica, que hacen que el sistema siga funcionando. Porque una sociedad internacional presupone la existencia de un sistema, pero el sistema no presupone siempre la existencia de una sociedad internacional. Wow, Jimena, ya me estás mareando mucho. Mira, te explico. Perú y Chile pueden tener un sistema internacional. ¿En qué sentido, Jimena? Bueno, porque pueden tener contactos entre ellos, ese contacto que Wool dice, esas interacciones que Wool dice, pero no siempre van a ser una sociedad, porque para ser una sociedad, ¿cuál es lo que necesitan? Grupos de estados con interacciones, valores, autores, metas comunes que comparten reglas e instituciones. Eso para Bull es una sociedad internacional, y para muchos autores también lo es, y en realidad ese es el concepto real de sociedad internacional. En cambio, un sistema solo requiere un conjunto de interacciones directas o indirectas que les acabo de explicar entre unidades políticas independientes que son los estados. Entonces, ¿pueden haber interacciones? Sí, ¿podemos ser un sistema internacional? Por supuesto que sí, pero ya que seamos una sociedad, es uno más arriba, es un escalón que ya requiere metas comunes, valores comunes, reglas e instituciones. Por ende, para Estados Unidos, crear este orden en el cual todos nos sentamos identificados, todos te encomendamos por lo menos tres metas comunes o tres valores comunes: el respeto al derecho internacional, el respeto a la soberanía de los estados, a los asuntos internos y demás, es un tema bastante complicado, porque tendríamos que estar todos de acuerdo en lo mismo para conformar esa sociedad internacional, y yo diría que se ha logrado bastante bien, pero que ahora está tambaleando un poco. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Hemos vuelto a redoblar el juego? ¿Hemos visto cuáles son otras reglas? ¿Hemos cambiado las normas del juego? ¿O todavía seguimos en las mismas? Para pensar. Ahora sí he explicado ello, ya puedo pasar a qué es la anarquía para Bull. Miren, la anarquía es entendida claramente como una ausencia de gobierno o una ausencia de reglas de gobierno, digamos una autoridad central, un gobierno en sí, que dirija a los demás estados. No estamos abstrayendo una sociedad distinta a la sociedad peruana, estamos abstrayendo una sociedad de estados, en donde la unidad son los estados, pero también hay otros actores. En ese sistema donde está Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca y demás, no hay una autoridad central que le diga a Dinamarca qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. No existe. Eso se llama anarquía en sí para nosotros. Entonces, Bull lo explica maravillosamente bien, y esta analogía a mí me encanta explicarla y siempre la utilizo para todo, porque la gente suele preguntarme exactamente lo mismo casi siempre. Y es que hay algo que Bull denomina domestic analogy, que es analogía doméstica. Porque la gente comúnmente piensa que como se ordena una sociedad internamente dentro del territorio del estado, equivale a lo que debe hacerse en una comunidad de estados, porque ellos consideran que hay que ponerle un candado a ese estado de naturaleza de Hobbes, de los que habla de individuos que nos matamos entre todos porque tenemos la igual oportunidad de hacerlo. Entonces, necesitamos un estado, un leviatán, que le ponga límites y le ponga candados a eso. Entonces, hay que trasladar esa noción que tenemos a la sociedad de estados. Y ese es el problema, que no funciona así. Entonces, Hedley identifica tres debilidades en el argumento de que la sociedad sin autoridad central no puede ser llamada sociedad en sí. El primero es que la sociedad internacional no siempre calza con el ideal de estado de naturaleza de Hobbes, porque, dicho de otro modo, en el estado de naturaleza del que habla este autor, el comercio, la inversión, la agricultura, etcétera, están mermadas. ¿Por qué? Porque las fuerzas del hombre se resumen en sobrevivir y tener seguridad contra una agresión. Suelen tener este tema de donde no hay una cooperación en sí. Es selfish, como lo conocemos en inglés, egoísmo. Y en el egoísmo, el trade y el comercio es imposible de ver. Porque las fuerzas del hombre se resumen en esto, el sistema se aísla de forma de que no existiría en el sistema de estados inversión, no existiría comercio, no existiría agricultura, que derivan un poco más de cooperación que de egoísmo. Entonces, el sistema no se lleva muy bien con el sistema de naturaleza de Hobbes. El estado de naturaleza de Locke calza mejor, ese es el número 2, en su pensamiento, porque ya no hay una autoridad central, claro, para hacer cumplir la norma. Pero Bull dice, en el estado de naturaleza de Locke se calza mejor, ¿sabes por qué? Porque Locke indica que son las propias autoridades y autoridades individuales, es decir, miembros individuales del sistema, quien debe velar por la norma, hacerla cumplir y cumplirla. Eso es algo que yo llamo doble responsabilidad de los estados, y en realidad siempre se utiliza así en relaciones internacionales para hablar de derecho internacional, es que los estados en sí, al no tener una autoridad central, no solo tienen la obligación de cumplir sus commitments, que lo llamamos en inglés, sus arreglos en demás, porque lo han firmado y deben cumplirlos, sino que además deben servir como forma de promover el hecho de que otros estados dentro del sistema lo cumplan también. Entonces depende más de las unidades individuales que del leviatán o del estado en sí. Número 3, la actividad humana y el control que ejercen los gobiernos sobre ella es distinta a la actividad de los estados. A este punto es utópico o inconcebible pensar un Perú sin gobierno. De hecho, ya estamos probando una anarquía interna, no les voy a mentir. La verdad es que parece que no tenemos gobierno, pero imagínate un Perú ya de serio sin gobierno, sin estado, sin nada. Es un poco utópico e inconcebible, ¿no? Si habría cierto grado de desorden. Pero la analogía llevada al ámbito de estados, es decir, una anarquía en la sociedad de estados, ya no en la sociedad peruana, es tolerable. Es más tolerable a un grado que en el lugar interno, mejor, en el foro interno, no lo es. En Perú, hablar de anarquía es intolerable, pero en el lado de los estados, en una sociedad en donde hay estados y actores internacionales, la anarquía es totalmente tolerable y entendible. Y demás, puede funcionar mucho mejor, dice Bull, porque Bull entiende a los estados como actores que actúan distinto a los individuos. Es decir, los individuos pueden atacarse. Yo mañana puedo estar en un estado de naturaleza, sin normas, sin reglas y todo, y atacar a mi compañero solo por conseguir comida, que es uno de mis intereses personales. Pero ahora, pensar que los estados actúan igual y que es tan fácil atacar a otro estado de manera rápida, por ejemplo, Estados Unidos, de la nada mañana, mañana se levanta, tiene un interés y ataca directamente a Rusia, ¿eso en qué creen que va a terminar? Eso es, podría acabar literalmente con la humanidad, porque ambos empiezan a lanzar guerra, bombas nucleares y demás. Entonces los estados no piensan como los individuos. Hay otras cosas que se conoce como disuasión, o Bull lo menciona como mutual deterrence, que es básicamente la disuasión que tienen en los estados para evitar que eso suceda, más que las normas, en el hecho de que China no atacaría a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene el mismo poder de China de destruirla y demás, y eso pone candados a los estados de actuar como si estuvieran en un estado de naturaleza. Entonces no es tan así como Hobbes lo dice.
Me gustaría finalizar con la visión de reglas que tiene Hedley Bull, que es bastante conocida también, pero que te puede ayudar mucho a entender el análisis. ¿Por qué? Porque en la sociedad internacional lo que conocemos nosotros como reglas no siempre son cosas positivizadas. De pronto los internacionalistas empezamos a hacer un análisis y empezamos a adjudicar una de las fuentes del derecho, que es la costumbre, del derecho internacional público también, y la gente nos empieza a decir, bueno, pero ¿dónde está escrito eso? ¿Pero desde cuándo? ¿Pero cómo? Y lo cierto es que no necesariamente la norma tiene que estar escrita en sí, o tiene que estar como norma jurídica tal cual. Y Bull hace mucha referencia de eso durante todo el libro, y lo cierto es que en sociedad internacional, él indica, tenemos este sentido común de intereses mínimos entre todos, lo que hemos hablado al inicio del episodio. Es decir, todos podemos tener distintos divergentes e incluso convergentes intereses, pero hay un mínimo común en el cual todos debemos estar de acuerdo, y que en su mayoría son cosas bastante básicas que todo estado debería querer adoptar, porque forma parte de su política exterior y de su seguridad en sí. Pero él dice, ¿las reglas dónde caben aquí? ¿Qué son las reglas en sí? Las reglas que conocemos tienen un estatus como la ley internacional o international law, que es básicamente el derecho internacional público o privado, las reglas morales, y también la costumbre que se establece por la práctica que se da entre los estados, que llamamos costumbre internacional, y que es una de las bases muy fuertes del derecho internacional público en sí. ¿Por qué? Porque Bull indica que a veces nosotros adoptamos comportamientos que no están plasmados en acuerdos y tampoco incluso en comunicación verbal. No es que lo comprasemos y digamos, ok, vamos a dejar pasar este tren por acá y ya está. Y tampoco lo firmamos y este tratado indica que ese tren puede pasar por acá. No necesariamente. Hay veces que la costumbre con la frecuencia del uso entre los estados permite que se genere este tipo de normas o reglas que ya los estados asumen como suyas y como propias y como que deben cumplirse en sí. Ahora, claro que esto se puede incorporar a una norma legal, ya una norma establecida, una norma jurídica. De hecho, hay varias normas del derecho internacional que primero pasaron como un tema de costumbre y luego se positivizaron a la norma en sí. Y esto Bull lo sabe muy bien, por eso él dice que hay veces en las que las normas en realidad están encrustadas en diversos tratados y convenciones para temas, por ejemplo, de guerra o de paz, temas diplomáticos, temas consulares, como ya saben, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demás. Todo ello a veces nace desde la mera costumbre de los estados. Por eso es que Bull insiste en muchas partes del libro, y lo van a ver literalmente en todas partes del libro, en donde él indica, cuidado, dejemos de ver las sociedades de estados tal vez como individuos o como manejamos los problemas en interno o en el lado doméstico. Porque claro, para lo interno, para lo doméstico del Perú, estamos hablando de lo difícil que sería y lo imposible que sería la convivencia si no existiera el derecho, si no existiera el código civil, el código penal, lo que nos diga que está bien, que está mal, que está penado, que no está penado y demás, ¿no? Pero en la sociedad de estados, esto se puede ir formando, dice Bull, no necesariamente es de golpe que tú tengas que crear. Es más, en una parte del libro me acuerdo perfectamente y aquí lo tengo apuntado, él indica lo siguiente que les voy a leer textualmente. El orden podría ser el principio de la vida social sin la ayuda de las reglas que les acabo de nombrar. Es concebible, por ejemplo, que los patrones de comportamiento ordenados puedan ser inculcados por medio del condicionamiento, de tal manera que los hombres actúen de manera consistente con los objetivos sociales elementales, simplemente en virtud de una acción reflexiva. En este caso, las reglas dirigidas a guiar las elecciones de los hombres entre los cursos de acción alternativos no serían necesarias. ¿Qué es lo que quiere decir en palabras simples? Simplemente que a veces no es necesario que haya reglas positivizadas, no es necesario que haya un derecho en sí. ¿Por qué? Porque los propios patrones de comportamiento de los seres humanos ordenados, ese concepto de orden, podrían ser ese principio de la vida social que te ayuda a previsibilizar qué acciones va a tener tu individuo, qué acciones va a tener la persona que tienes al costado, porque tú consideras que esa persona, al igual, es un actor racional que tú, va a tener ciertos comportamientos porque las acciones humanas tienen ciertos patrones. Por ende, no es necesario que haya unas normas, haya unas reglas, porque ya tú condicionas el comportamiento, la sociedad puede condicionarte a ti cómo comportar. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy desnuda a un centro comercial, es claro que la sociedad me va a juzgar. No es tanto así que sea un delito ir desnuda a un centro comercial. No está en el código penal exactamente que el que va desnudo se va preso en sí. Puede ser una falta falta al pudor y demás, pero la sociedad en sí te constriñe esa actitud porque no es correcta para ella. Lo mismo sucede en la sociedad de estados. La sociedad va moldeando las reglas que no necesariamente están positivizadas, pero que todos los estados dicen, ok, eso es lo que vamos a cumplir, esta es la costumbre y esta es la norma y este es el orden. Y así te resumo lo más importante del pensamiento de Hedley Bull en la sociedad anárquica, y esos son los conceptos más básicos de relaciones internacionales que vas a estar utilizando casi todo el tiempo. Sociedad internacional, sistema internacional, sociedad de estados, qué es un estado, qué no es un estado para Bull, además qué es orden para Bull, qué son las reglas, cómo funciona la sociedad de estados, etcétera. Te lo he resumido en este episodio muy fácil. En otros episodios quizás me voy a extender un poco más sobre el tema de qué es lo que Bull considera una guerra, cómo funcionan las guerras, que son las últimas partes del libro y de verdad es mi parte favorita del libro, porque a mí me encantan los estudios de la paz y de la guerra. Y hay un capítulo específicamente que se llama War and International Order, que lo recomiendo mucho porque él indica qué es una guerra, qué funciones se han cumplido en relación con las relaciones internacionales en el orden en general de la historia de los estados modernos, cuáles son las funciones de la guerra en el panorama internacional y en el tiempo presente, en contemporáneos en sí. Entonces es un capítulo muy bonito pero muy extenso y ya lo podemos dejar para otro capítulo. Bien, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Aquel que se vaya a ganar el libro de Hedley Bull, lo felicito, léalo completo en español porque está grandioso.